La Naranja en Número. Yo soy Matías Barmat y vamos al resumen habitual de la Liga Nacional. En los partidos del domingo, Estudiantes de Concordia le ganó como local 79-64 a Quimsa. Para el ganador se destacó Draper con 21 puntos y 7 rebotes, seguido de Leiva, 16 puntos, 19 rebotes y 3 tapones, con 6 de 11 en tiros libres, y 4 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias de Leandro Vildosa. Para el perdedor, Roberto Acuña, 18 puntos y 4 rebotes, 10 puntos y 7 rebotes de Fels, de Courtney Fels, y 6.6 rebotes y 7 asistencias de Nicolás de los Santos. San Martín le ganó... San Lorenzo le ganó como visitante 93-77 en Corrientes a San Martín. Para el ganador, 21 puntos de Sims, 20 puntos, 7 rebotes y 2 de 2 de triples de Máximo Fielerup, y 11 puntos y 4 asistencias de Penca Aguirre. Mientras que para el perdedor, Robert, 19 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias, seguido de 16 puntos de Higgs y 15 puntos de Wood y 15 puntos de Peralta. En cambio, en los partidos del lunes, en Córdoba, Reatas le ganó como visitante 84-74 Atenas. Para el ganador se destacaron Enríquez y Taya Becalizzi, los dos, cada uno con 14 puntos y 5 rebotes, seguido de 10 puntos y 10 rebotes de Anthony Smith, 12 puntos y 4 asistencias de Arengo y 10 puntos y 4 asistencias de Fabián Ramírez Barrios. En cambio, que para el perdedor, para el local, partidazo de Fernando Martina, 23 puntos, 10 rebotes y 8 de 10 en dobles, seguido de 12 puntos de Barovero, 10 puntos y 7 rebotes de Nicolás Romano y 6 puntos y 6 asistencias de Maximiliano Stanik. En la Bombonerita, Boca le ganó como local 79-77 Argentino de Junín. Para el ganador se destacaron Adrián Boccia con 19 puntos y 6 rebotes, Matías Andes con 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, Lucas Gargallo con 5 puntos y 7 asistencias y 14 puntos de Jaciel Rivero, mientras que para el perdedor se destacó Leron Black con 20 puntos y 6 rebotes, 16 puntos y 4 rebotes de Mariani, pese a tener 6 pérdidas, 17 puntos y 9 rebotes de Gastón García y 17 puntos y 4 de 10 de triples de Cangelosi. Comunicaciones le ganó como visitante 74-70 a Olímpico en La Banda. Para el ganador se destacó Novar Gatson con 23.7 rebotes y 4 asistencias, seguido de 13 puntos y 6 rebotes de Bortolín y 9 puntos y 8 tableros de Robert Battle. En cambio, para el perdedor, Karel Guzmán, 19 puntos, 3 robos y 4 de 5 en triples, seguido de 14 puntos y 5 asistencias de Kelby Solano y 11 puntos y 3 de 5 en triple de Jonathan Machuga como destacado. Y el partido que cierra la jornada del lunes, Ferro le ganó como visitante en Mar del Plata 88-66 a Peñarol. Para el ganador, para el verdolaga, 19 puntos y 4 asistencias de Desmond Holloway, 19 puntos y 8 rebotes de Mitchell, 16 puntos y 9 rebotes de Fierro. Ojo al dato, Ferro tuvo 45 rebotes de equipo, más 10 puntos de Spano y 9 puntos y 10 rebotes de Kevin Hernández. Para el perdedor se destacó 17 puntos y 4 rebotes Damián Tintorelli y 13 puntos y 5 rebotes Juan Pablo Baulet. Con respecto a las estadísticas acumuladas de lo que llevamos de Liga Nacional A, tenemos que en puntos por promedio, Luciano González 19,2, seguido de Dionte Dixon 18,3 y Jaciel Rivero 18,2, los tres primeros lugares. En puntos totales, Dionte Dixon 347 puntos en 19, seguido de Jaciel Rivero 346 en misma cantidad de partidos, Y tercero, Charles Mitchell, de Ferro, totaliza 316 en 18. En rebotes totales, tenemos que Eric Anderson, 180 rebotes en 18. Seguido de Charles Mitchell, 173 en 19. Tercero, Eloy Vargas Camacho, 170 en 17. Por lo tanto, rebotes por promedio. Eloy Vargas y Eric Anderson comparten los dos con 10 rebotes exactos por noche, seguido de Charles Mitchell de Ferro con 9,1 en 19. Por cuanto a las asistencias, Nicolás de los Santos 6,7, Leandro Vildosa 6,7, Pedro Barral 6,2, hasta aquí los tres mejores promedios. En cuanto a totales, Leandro Vildosa 127 en 19, seguido de Nicolás de los Santos con 107 en 16 partidos. Tercero, Pedro Barral con 105 en 17. Y cuarto, Alejandro Constat con 102 en 20. En pelotas recuperadas, por promedio, Gastón García 2,7, seguido de Leandro Vildosa 2,3, Adrián Boccia 2,1. En totales, Gastón García 52 robos en 19 partidos, misma cantidad de partidos para... En robos totales, Gastón García 52, Leandro Vildosa 44, Adrián Boccia en 40, los tres en 19 partidos. En cuanto a tapones, por promedio, Matías Calfani 1,3. Seguido de Sam Clancy, Eric Anderson y Matías Bortolini, los tres con 1,2, Eduardo Basirani 1,1 en promedios. En cuanto a total, Matías Bortolini 23 en 19, seguido de Eric Anderson con 22 en 18, cierra el podio Sam Clancy con 19 en 16 y Eduardo Basirani con 19 en 18. Triples convertidos, Donald Sims 4,1 de promedio. Seguido de Facundo Piñero con 3,5 y tercero Luciano González 2,9. En cuanto a triples totales, Donald Sims con 57 en 14, Salem Safar con 52 en 19, pese a no a estar fino el último partido, y Lucas Ortiz 50 en 18. En cuanto a porcentaje de triples, Donald Sims primero con 55,9%, seguido de Juan Manuel Rivero 51,6% y Luciano González 49,5%. En cuanto a porcentaje de dobles, Matías Bortolín con 69,6%, seguido de Cristian Amicucci 68,7% y tercero Joel Anthony con 66,7, y por último en porcentaje de tiros libres, primero Juan Brusino con 92,5, seguido de Jonathan Machuca 94, y tercero completa el podio Guido Mariani con 89,6. Hasta aquí las estadísticas acumuladas de Liga Nacional A. Por cuanto a los partidos disputados el fin de semana en la Liga Argentina, tenemos que Estudiantes de Olavarría le ganó como local por la Conferencia Sur 86-74 a Ciclista de Junín. Para el ganador se destacó Santiago Arese con 20 puntos, Lugli 12 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, 15 puntos de Sandrini y 10 puntos y 5 asistencias de Jeffrey Merchant. En cuanto para el perdedor, 17 puntos de Jackson, 16 puntos y 4 de 7 en triples para Amado y 8 puntos y 11 rebotes de Leonard. En la Conferencia Norte, Chahue perdió como local 82-72 contra San Isidro de San Francisco. Precisamente para San Isidro, para el ganador, se destacó Mauricio Corso, 23 puntos y 5 de 2 en triples, seguido de 19 puntos y 6 rebotes de Sánchez y 15 puntos y 5 rebotes de James Cambron. Para el perdedor, para el local, 18 puntos y 4 de 8 de triples de Sustovic, 17 puntos y 5 rebotes de Larsen, 13 puntos de Knecht y 0,7 asistencias y 2 robos de Toya. Hasta aquí, digamos, los destacados en el equipo de Paraná. En cuanto a los partidos del lunes, Por Conferencia Sur, Rivadavia le ganó 58-57 a Tomás de Roca Mora. Para el ganador, 22 puntos y 6 rebotes de Bernardini, 10 puntos y 13 rebotes de Trejo y 7 asistencias de Greni. En cuanto para el equipo entrerriano, 13 puntos y 5 rebotes de León Ramos y 11 puntos y 4 rebotes de Mauricio Loco. En la Conferencia Norte, Central de Ceres 97, Independiente de Santiago del Estero 77. Para el equipo local, para el ganador, Matías Martínez 27 puntos, seguido de 22 de Tyrrell Brown y 15 puntos y 11 asistencias de Milton Vitar. Partidazo, ojo acá. Para el perdedor, 12 puntos y 8 rebotes de Palacios, 13 puntos, 6 rebotes y 3,4 en triples de Axel Weigand, 12 puntos de Crotty y 8 puntos y 5 asistencias de Calalo, los destacados. Por la Conferencia Norte, Barrio Parque 102, Ameguino 57. Para el ganador, Guerra 24 puntos y 7 rebotes, seguido de 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Rossi y 12 puntos y 7 asistencias de Kelly. Para el perdedor, destacados, 20 puntos y 5 rebotes de Meinero y 14 puntos de Leonard. Ameguino perdió de local 79-80 contra Overa Tennis. Para el equipo misionero se destacaron Jopler, 21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, seguido de 19 puntos y 6 rebotes de Hooper y 11 puntos y 3 de 5 en triples de Lucas Bornati. Para el equipo de Ameguino, para el local, 15 puntos y 7 rebotes de Fermín Diguesen, 13 puntos y 5 rebotes de Marshall y 12 puntos de Aristimuño, los destacados. Y por último tenemos que Indu le ganó como local en Resistencia 78-64 a Unión de Santa Fe. Para el equipo local, destacados, Ferreira, 23 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 4 de 6 en triples. Partidazo, seguido de 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias de Fernández y 5 asistencias de Montero. Y para el perdedor, 10 puntos y 11 rebotes de Marozzi, 12 puntos de Borsetti, 10 puntos de Silly y 10 puntos de Sebastián Uranga Jr. Vamos a las estadísticas acumuladas del TNA, de la Liga Argentina. Tenemos que en puntos por promedio, John Thomas 21,0, seguido de Herbel de Pietro 20,2 y comparten en el tercer lugar con 18,5 Alejo Crotti y Francisco Razio. Trevon Young 18,2. Y en totales tenemos que John Thomas 546 en 26, seguido de Herbel de Pietro 525 en 26, tercero Tyrrell Brown 516 en 29, y cuarto Trevon Young 509, 502 tiene en el quinto lugar Francisco González Veraz, también en 29 partidos. Por cuanto a rebotes totales, tenemos por promedio Francisco Razio 11,6, seguido de Corbin Jackson 11,5 y tercero Jacon Walters 10,1. En rebotes totales, Corbin Jackson 323 en 28, seguido de Francisco Razio 301 en 26. Cierra el podio Kelvin Caraballo con 289 en 31. En cuanto a asistencias, tenemos por promedio Rodrigo Gallegos 9, seguido de Milton Vitar 6,3, gracias a sus 11 asistencias del partido pasado, y 6,1 de Alejo Barrales. En cuanto a asistencias totales, tenemos que Rodrigo Gallegos 251 en 28, seguido de Alejo Barrales con 190 en 31 y tercero Pablo Bruna con 189 en 32. Vamos a las pelotas recuperadas, vamos a los robos. Por promedio tenemos que Andrés Glugli 2,6, Federico Mancilla 2,5, Rodrigo Gallegos 2,3 es el podio, Kelvin Caraballo 2. En cuanto a robos totales, Andrés Glugli 73, en 28, seguido de Rodrigo Gallegos 63 en 28 y Kelvin Carballo 63, pero en 31 partidos. En cuanto a tapones por promedio, Corbin Jackson muy cómodo 2,3, seguido de Kelvin Carballo 1,6, Christopher Hooper 1,5. En tapones totales, Corbin Jackson 65, Kelvin Carballo 51, Christopher Hooper 43. Triples convertidos, Federico Mancilla muy cómodo 3,2 de promedio, seguido de Patricio Rodríguez 2,7 por partido. Y tercero comparte Mario Sepúlveda y Gregorio Echeverri con 2,5. Cuanto a triples totales, Patricio Rodríguez 82, Gregorio Echeverri 76, Mario Sepúlveda 75 y Matías Cuello 74. Porcentaje de triples, Santiago Ferreira 49,6, Elijah Robinson 48,1, Alejo Britos 45,1. Germán Lorio 45. En cuanto a porcentaje de dobles, tenemos que Marco Lucci 74,4, Corbin Jackson 69,2, Jonathan Torresi 68,3 y por último en porcentaje de tiros libres, Javier Ledesma 92,2, Pedro Franco 90,4. Y cierra el podio Agustín Carnevale y Mario Sepúlveda, los dos con 87,5%. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Para inaugurar este segundo cuarto, les voy a hacer un análisis acerca de qué es eso de el mejor ataque o la mejor defensa. ¿Es realmente el mejor ataque el que más puntos mete? y la mejor defensa la que menos puntos recibe? Bienvenidos a la eficiencia. Acá llega uno de los cambios de escenario más importantes. Existen muchas situaciones en las que se insiste en que un equipo posee el mejor ataque por ser el que más puntos anota por partido, o al mismo tiempo la mejor defensa por tratarse del que menos puntos recibe. Y esto no es exactamente cierto. ¿Por qué? Para explicarlo, conviene saludar de nuevo al ritmo de juego. O sea, el tema de la cantidad de posesiones en las cuales un equipo dispone en el partido. Vamos a tomar como ejemplo la defensa. La estimación de cómo de buena es realmente una defensa no tiene que centrarse en cuántos puntos recibe un equipo por partido, ya que el ritmo es un factor que afecta decisivamente esa cifra. Sí, decisivamente. Es decir, imaginémonos que el rival de un equipo A tiene 110 posesiones por partido y le mete 110 puntos. Y por otro lado, imaginémonos que el rival de un equipo B usa 90 posesiones y le anota 105 puntos. Está claro que recibe menos puntos el equipo B, pero igualmente se aprecia que concede más puntos por posesión. Es decir, su eficiencia defensiva es peor. Como el nivel de posesiones empleadas varía de un partido a otro, para observar el rendimiento defensivo resulta esencial entender que lo prioritario es la productividad. Es decir, que cuanto más puntos se anota, más puntos se... O sea, ¿cuántos puntos se anota en relación a cuántos puntos se permite por posesión? Quiero decir. En fin, esta eficiencia creada por Dean Oliver es una fórmula más compleja que considera muchos elementos para acabar resolviendo cuántos puntos anota o recibe un equipo por cada 100 posesiones, siendo ese 100 un factor común. La utilidad de esto se aprecia en que, lógicamente, si un equipo juega a un ritmo muy elevado, podrá anotar o recibir más puntos. Pero eso no supone que obligatoriamente le haga ser un equipo mejor atacando o mejor defendiendo. La productividad ofensiva depende de cuántos puntos sea capaz de generar un equipo por cada posesión de la que dispone. Y al mismo tiempo, la productividad defensiva muestra cuántos puntos recibe un conjunto por cada posesión que le atacan. Es el modo más real de ver cómo de bueno o malo es un ataque o una defensa. El contexto siempre importa. Reducir que un ataque es mejor que otro sin considerar el ritmo de juego en ese análisis es obviar que de forma flagrante que en básquet es al final un juego de posesiones y de productividad. El rebote. Con respecto al rebote, bueno, guarda cierta relación con lo expuesto anteriormente en la eficiencia. Acá el ritmo no interviene, pero en su lugar aparecen las posibilidades totales de rebote. Gráficamente no es lo mismo para un equipo capturar 30 rebotes sobre 90 que agarrar 30 rebotes sobre 45. Al final es agarrar los mismos rebotes, podría pensar alguno. Y así es, pero la diferencia existe en que en el primer caso el rival captura 60 y en el segundo captura solo 15. Y eso sí que no es lo mismo. Por ahí se descubre la diferencia. ¿Cómo saber qué efectividad tiene un equipo en el siempre importante factor reboteador? Pues valorando qué porcentaje de capturas consigue en cada aro. Por ejemplo, cuando un equipo defiende, se mirará su rebote defensivo. ¿Cómo? Si se producen 30 opciones de rebote en ese aro y el equipo captura 20, su porcentaje de rebote defensivo, es decir, Defensive Rebound Percentage, va a ser de un 66,7%. Y por lo tanto, el porcentaje de rebote ofensivo, el Offensive Rebound Percentage, del rival será 33,3%. Esto se analiza igualmente para casos individuales. Es decir, no por el hecho de capturar 10 rebotes un jugador y el otro 8 significa que el primero sea necesariamente mejor reboteador. Influyen más factores como los minutos que pueden estar ambos en cancha o los rebotes a los que hayan tenido opción. El porcentaje de rebote, que cuenta a su vez con categorías especiales, busca esclarecer cuántas capturas sobre el total un equipo o un jugador. ¿Cuántas capturas sobre el total captura un equipo o un jugador? Es decir, ¿cuál es la efectividad real? Y con respecto a las pérdidas de balón, al igual que con la eficiencia, el volumen de pérdidas tiene que asociarse al ritmo. Tiene que ir de la mano de un contexto. No suponen 10 pérdidas en un partido lo mismo si se emplea 90 posesiones que 110. Básicamente porque en el primer caso el efecto es mucho más nocivo. El volumen es sustancialmente mayor. Igualmente, para valorar su impacto real, las pérdidas se vinculan a cuántos puntos genera el rival a partir de ellas. No todas las pérdidas de balón generan el mismo castigo. El nivel de balones perdidos se valora de acuerdo a 100 posesiones para establecer un porcentaje que se ajuste lo máximo posible a la fiabilidad de un equipo con el balón. El ritmo de juego, por lo tanto, vuelve a ser un factor crucial para considerar este aspecto. Y el volumen de pérdidas es un aspecto considerado esencial a la hora de competir, eso sin ningún lugar a duda. Dean Oliver lo englobó dentro de los 4 factores básicos del básquet, ideados para resaltar elementos decisivos para alcanzar la victoria. Así controlar el lanzamiento, es decir, lo que llamamos el porcentaje efectivo de tiro, que eso lo voy a explicar también más en profundidad en el último cuarto. Rebote, pérdidas y tiros libres, siempre considerados por volumen y no por datos simples, son esos 4 elementos prioritarios para los cuerpos técnicos. Todo eso en diferente proporción. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bien, y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Hubstats y arroba naranja números, el hashtag la naranja en números y la página web de estadísticas www.worldhubstats.com. Y nos quedaron unas perlitas en el tintero. Adrián Bocchia, que pasó la barrera de los 500 partidos en Liga Nacional, y el Tucu Gamboa, quien pasó, digamos, en la con 21 puntos en la visita de Estudiantes a Comunicaciones, pasó la barrera de los 3.000 en Liga, acumula 3.006 en 285 partidos. Con respecto a NBA, Vince Carter acaba de pasar a Jamal Crawford en el sexto lugar de mayor cantidad de triplistas en la historia de NBA con 2.199. Vince Carter es el primer jugador de 40 años o más en la historia de NBA en anotar al menos 7 triples en un partido. Vince Carter y Dwyane Wade son el cuarto par de jugadores opuestos de 37 años o más. Que cada uno anotó al menos 20 puntos en el mismo juego. Los otros son Karl Malone y Kevin Willis, Michael Jordan y Malone, y Jordan y Reggie Miller. Los Brooklyns le ganaron a Dallas Mavericks por 39 puntos anoche. El mayor margen de victoria de equipo en un juego local desde que se mudaron al Barclays Center en 2012. Con 23 puntos en la victoria como visitante de los Clippers frente a los Lakers, 113-108, Danilo Gallinari anotó su triple número 1000 en su carrera en NBA. El italiano, el oriundo de Sant'Angelo Lodigiano, tiene en su carrera 1002 triples en 536 partidos para 1,9 promedio. En 2.676 intentos para 37,4 de promedio en 10 años. Rajon Rondo anotó su triple doble número 32 anoche, rompiendo un empate con John Havlicek para un décimo de todos los tiempos. El siguiente de la lista, el décimo, es Bob Cousy, la leyenda de Boston Celtics, con 33 triples dobles en carrera. Y vamos a lo que fue el resumen de la NBA del pasado domingo 3. Houston le ganó 115-104 a Boston. Como destacados para Houston, James Harden, 42 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Y Eric Gordon, 32 puntos. 3 triple, 32 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 8 de 12 en triples. Cleveland, que le ganó de local 107-93 a Orlando. Para el perdedor destacado, Nikola Vucevic, 28 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 13-16 de tiro de campo. Atlanta le ganó como visitante 123-118 a Chicago. Para el ganador, Alex Len, como destacado, 28 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 5 de 8 en triples. Portland le ganó 118-108 a Charlotte. Para el ganador, como destacados, Yusuf Nurkic, 26 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 10 de 11 en tiros libres. Seguido de Rodney Hood, 27 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 2 robos. Detroit le ganó en la prórroga como local 112-107 frente a Toronto. Para el perdedor, Kyle Lowry, quien acaba de pasar la barrera de los 1500 triples en la historia de la NBA en su carrera. 35 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Los Ángeles Clippers le ganó como local 128-107 a New York Knicks. Esto estábamos hablando de los partidos del domingo. Para el ganador, el rookie Landry Shamet, 21 puntos. Para New York, Robinson, 13 rebotes. Memphis, que pierde como visitante 95-99 frente a Oklahoma. En el perdedor se destacó Avery Bradley, 27 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. Y por último tenemos la victoria de Washington, 135-121 frente a Minnesota. También para el equipo perdedor, ¿quién se destacó? El dominicano Karl Anthony Towns, 28 puntos, 10 rebotes y 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, mientras que para el ganador, Bradley Beal, 22 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 3 robos. En cambio, en los partidos de ayer, Brooklyn le gana 127-88 a Dallas. Se destacó en Dallas Dwight Powell con 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 5 de 6 en triples. En el partido que precisamente los Clippers le ganaron 113-105 a los Lakers, además de Gallinari para los Clippers, como destacado tuvo LeBron James, tuvo 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Y ojo al dato, que LeBron está a tan solo 12 puntos de pasar a Michael Jordan en el cuarto lugar de todos los tiempos en la NBA. Miami le gana 114-113 a Atlanta. Phoenix le ganó como local 114-105 a Milwaukee. Para el ganador, Kelly Oubre, 27 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 12 de 17 en tiros libres. Sacramento le ganó como local 115-108 a New York. Para el ganador, Buddy Hield, 28 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. En cambio, para el perdedor, Anthony Trier, 29 puntos, 8 rebotes y 10 de 15 en tiros libres. San Antonio, que le gana de local 104-103 a Denver. Para el ganador, DeMar DeRozan, 24 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. En cambio, que para el perdedor, para Denver, Nikola Jokic, 22 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. New Orleans, que le gana de visitante del estado mormón a Utah por 115-112. Para el ganador, Jerome Randle, 30 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 10-12 en tiros libres. Y para el perdedor, Rudy Gobert, partidazo, 19 puntos, 19 rebotes y 2 tapones. Y tenemos que también para New Orleans, Jrue Holiday, 30 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Vamos rápidamente con las posiciones de la NBA al cierre de la jornada del lunes. En la conferencia este, primero está Milwaukee con 48 puntos. Primero está Milwaukee con 48 victorias y 16 derrotas, seguido de Toronto con 46-18, tercero Indiana con 41-23, cuarto Filadelfia con 40-23, quinto Boston 38-26, sexto Brooklyn 33-33, séptimo Detroit con 31-31 y octavo Orlando con 30-35. Hasta acá los 8 puestos de playoff. En cambio, en la conferencia oeste, primero está Golden State con 44-19, seguido de Denver Nuggets con 42-21, tercero Oklahoma City 39-24, cuarto Portland 39-24, mismo récord, solo que está por debajo de Oklahoma el desempate. Quinto Houston 38-25, sexto Utah Jazz 36-27, séptimo los Clippers 37-29 y octavo San Antonio Spurs 36-29. Hasta acá cierran los 8 primeros para playoff. No se vayan, que ya llegamos, que ya llega el análisis con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bien, vamos a hablar en este último cuarto acerca de los parámetros no tradicionales en baloncesto. Hay varios tipos de análisis. Por un lado, están los que se denominan los porcentajes no tradicionales. Por ejemplo, el porcentaje efectivo de tiro. ¿Qué es el porcentaje efectivo de tiro? Es una métrica usada en la NBA que es similar al tiro de campo, pero que le añade un parámetro adicional. Este parámetro se ajusta por el hecho de que un tiro de 3 vale un 50% más que un tiro de 2. Entonces se define como porcentaje efectivo de tiro los tiros de campo convertidos más medio por triple convertido dividido tiro de campo intentado. Luego tenemos, por ejemplo, el porcentaje verdadero de tiro, que es una estadística en básquetbol usada para ajustar la eficiencia que toma en consideración los puntos anotados por triples, los tiros de campo y los tiros libres para conseguir una medida de puntos igual para todos los para todas las medidas, independientemente de cuánto vale cada tiro. Es como si fuese el porcentaje efectivo de tiro, pero se calcula de la tiene en cuenta el tema de los tiros libres, el famoso 0.44 por tiro libre. Se calcula de la siguiente manera: puntos dividido 2 por intento de tiro de campo más 0.44 por intento de tiro libre. Luego tenemos el porcentaje de uso. ¿Qué es el porcentaje de uso? Es una métrica que estima el porcentaje de las posiciones de equipo que un jugador usa, entre comillas, cuando se encuentra en la cancha. A medida que un jugador usa más posesiones, la eficiencia global tiende a caer. Es decir, que no es lo mismo la misma cantidad de puntos cantidad de tiros de campo convertidos e intentados con más posesiones empleadas que con menos posesiones empleadas. Por eso Es fundamental en este tipo de estadística para poder calcularse los turnovers, es decir, las pérdidas en comparación con lo que es la recuperación del equipo contrario y viceversa. Luego, por otro lado, tenemos los algoritmos de acumulación de valoración pura, como el algoritmo de valoración Euroliga FIBA o la Player Efficiency Rating de la NBA. Luego, por otro lado, tenemos las medidas de peso lineal, tales como, por ejemplo, el Tendex, que se utiliza en la Liga Griega. Tenemos también los algoritmos de balance, que son los también llamados algoritmos más menos. Y también tenemos los algoritmos pseudo-cualitativos, también llamados algoritmos de influencia o algoritmos de tipo wins, wins produced o wins shared. Hay una forma mucho más natural de evaluar adecuadamente el rendimiento de un jugador, que es la mera comparación de promedios, con la cual se obtienen diferentes ratios. El único ratio generalmente aceptado por la comunidad de analistas y estadígrafos, diferente de los porcentajes no tradicionales, diferente de los promedios por partido jugado y diferente de los promedios por minuto o por partido completo de 40 o 48 minutos, son de las asistencias por turnover, las asistencias por pérdida, que indica el grado de controlabilidad del balón para un jugador externo. Y aún así, no es 100% fiable. No sé, o sea, ¿ustedes se acuerdan el programa de la semana pasada cuando yo hablaba de estadísticas 100% visibles y estadísticas que no son 100% visibles? Incluso más, las posiciones pueden ser positivas, neutras o negativas. Eso lo voy a hablar en el siguiente programa. Aún así, el análisis de diferentes ratios no convencionales nos permite elaborar una radiografía del jugador con un grado de exactitud bastante alto, aún sin haberlo visto jugar nunca. Veamos algunos de ellos. Por un lado, nosotros tenemos puntos por rebote. La línea de 2 puntos por rebote, o lo que es lo mismo, medio rebote, 2 la línea de 2 puntos por rebote, o lo que es lo mismo, medio rebote por punto, marca a grandes rasgos el límite entre el jugador externo y el jugador interno. Un jugador que anota más de 2 puntos por rebote tiende a ser un jugador externo o al menos sabe jugar en el perímetro. Análogamente, un jugador que anota menos de 2 puntos por rebote tiende a ser un jugador interno o al menos sabe jugar en la pintura. Esa lógica se da hasta hace 5 años. Esta lógica hasta hace 5 años se daba en el 90% de los casos. Rebotes por tapón. Un jugador interno puede ser considerado ala pívot o pívot en función de la cantidad de rebotes por tapón efectuado. En un 75% de los casos, tenderán a ser pívots aquellos que promedian menos de 5 rebotes por tapón. Por otra parte, los internos que promedian más de 8 rebotes por tapón tenderán a ser ala pívots en el 90% de los casos. Asistencias por recuperación. Mientras que las asistencias por turnover, o sea, las asistencias por pérdida, comentábamos que servían para medir el grado de controlabilidad, las asistencias por steal, es decir, las asistencias por recuperación, sirven para medir el grado de defensividad. Las recuperaciones por partido indican si el jugador sabe o no defender bien, pero un jugador con más de 5 asistencias por recuperación tiende en un 75% de los casos a no respetar el principio de balance defensivo. Dicho más sencillo, tiene fiaca, tiene pereza, tiene flojera en bajar a defender y a respetar su marca cuando el base contrario intenta subir el balón antes de mitad de cancha. Y por otro lado tenemos puntos por triple convertido. ¿Qué es eso de puntos por triple convertido? Un jugador que anota más de 10 puntos por triple convertido no utiliza el triple como arma principal. Independientemente de la cantidad de triples anotados por partido, independientemente del porcentaje de triples, los puntos por triple convertido significa si el jugador o no utiliza el triple como recurso de ataque principal. Un jugador puede ser un excelente tirador tanto en cantidad como en porcentaje. Pero, ojo acá, los jugadores externos tienden en un 95% de los casos a anotar más del 30% de sus puntos de más allá de la línea de 3. O lo que es lo mismo, más de un triple convertido por cada 10 puntos anotados o menos de 10 puntos por triple convertido. En ese caso, un jugador considera el triple como recurso principal de ataque. Un jugador con más del 50% de sus puntos de triple, es decir, menos de 6 puntos por triple, tienden a tener, además, mermada su capacidad de penetrar. Hay casos flagrantes y excepcionales, y hasta consagrados tiradores, con 5 e incluso con 4 puntos por triple convertido. Vamos a citar casos extremos. Por ejemplo, en Argentina, en la Liga Nacional, teníamos a Leandro Massieri. Massieri se retiró en Liga con 4.671 puntos sobre... Leandro Massieri en Argentina se retiró con 4.671 puntos, de los cuales anotó 1.136 triples, 4,11 puntos por triple convertido. Nelson Quiñones en el BCN de Puerto Rico anotó 4.373 puntos, de los cuales anotó 1.045 triples, 4,18 puntos por triple convertido. Damon Jones en la NBA, 4.326 puntos, de los cuales 941 triples, 4,59. Tenemos a Jukka Toijala en la Liga de Finlandia, 5.623 puntos, pero 1.197 triples, 4,69. O ahora mismo, sin ir más lejos, Alberto Corbacho en la ACB, 2.048 puntos, 517 triples, 3,96 puntos por triple convertido, es decir, solo tira de 3. En sus 7 años en la Leboro tuvo 2.102 puntos y 485 triples, 4,33. A lo que voy es que ese tipo de jugadores es muy raro que tiren de 2, muy raro que salgan a penetrar y... cuando tiran tiros libres, a pesar de ser perfectos desde la línea de libres, generalmente van cuando se trata de una falta de inacción de tiro triple. Es decir, o bien porque tienen tres triples ante la línea, o bien porque sea una acción de 3 más 1. Es decir, que es muy raro que este tipo de jugadores vayan a línea libres, porque generalmente son jugadores a los cuales se les diseña digamos, pantalla para tirador, pantalla para triple. En fin, llegamos al final del programa. Les recuerdo las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, y arroba naranja números, el hashtag la naranja en números, y obviamente la página web de estadísticas www.worldhoopstats.com. Será hasta la próxima.